Radio para Panda.
La mejor música.
Buenas noches, ¿qué tal están? Comienza Jam Session, un programa ecléctico que viaja a través del mundo de la fusión musical a bordo del vehículo del jazz. Desde los estudios de Radio para Panda reciban un afectuoso saludo de Juan Soria a los mandos y de Juan Antonio Sánchez, un servidor. En programas anteriores hemos venido hablando del vasto horizonte que el jazz modal de los 50 abre a las generaciones venideras. Son los 60 y 70 décadas de experimentación e imparable expansión del jazz en todas direcciones, incorporando y fusionando nuevos estilos musicales, hasta ahora desconocidos. La coincidencia temporal del jazz modal con el rock europeo, ambos estilos con apenas una década de vida, y el auge de la psicodelia y el rock sinfónico británico, crearon el contexto perfecto para el desarrollo del estilo que hoy les traemos aquí, el jazz rock. A diferencia de estilos como la bossa nova, en los que fueron músicos con un amplio recorrido en la música tradicional quienes se acercaron al jazz, el primer paso en el jazz rock se da hacia afuera. Fue Miles Davis, un músico de jazz más puro, quien abandona la ortodoxia del estilo para explorar nuevos horizontes. En agosto de 1969 graba Beaches Brew, que vería la luz el año siguiente. Encontraremos cambios notables en la instrumentación orgánica, sustituida por instrumentación eléctrica en muchos casos, y un abandono del swing en favor de ritmos típicos del rock. Un ejemplo de ello es el corte que cierra el álbum, una balada compuesta por Wayne Shorter que abre con el estándar I Fall in Love Too Easily. Escuchamos a Miles Davis con Chick Corea al piano, interpretando Sanctuary.
Thank you.
Aunque este disco de Miles Davis no vio la luz hasta 1970, desde el año 68 ya se venían interpretando en directo algunas de las composiciones en él recogidas, lo que sirvió de influencia para muchas otras bandas. Una de estas bandas es Soft Machine, banda británica formada en 1966 en la ciudad de Canterbury. Para su segundo álbum, grabado en 1969 y titulado Volume 2, la crítica usó por primera vez el término jazz fusión, hoy día más amplio. Volume 2 consta de dos composiciones de 36 minutos en total. No obstante, estas dos suites se encuentran divididas en pistas más cortas a raíz de una recomendación de Frank Zappa, para facilitar su difusión en radio. En este álbum encontramos largos desarrollos instrumentales, varios movimientos en las composiciones y numerosos usos de descuadre y compases de amalgama, algo poco habitual para el rock de la época. Escuchamos la última parte de la cara 2 del álbum, Soft Machine, 10:30, Returns to the Bedroom. Uno de los primeros paradigmas de power trio sin guitarrista lo constituyen los británicos Emerson, Lake & Palmer. La banda ELP estaba formada por músicos consagrados en diferentes bandas que se unieron en la primera superbanda de la historia del rock. En un primer momento se habló de un cuarteto con el nombre de Help. Sin embargo, la muerte de Hendrix, llamado a ser el cuarto miembro, truncó el proyecto. En el primer álbum de Emerson, Lake & Palmer, representa una amalgama de estilos con el común denominador del rock sinfónico. La influencia folk de Greg Lake, voz y bajo, la jazzística de Carl Palmer, batería, y las influencias tanto clásicas como jazzistas del pianista organista Kay Emerson quedan patentes en este álbum. Take a Pebble, el segundo corte, es un perfecto ejemplo de ello. Emerson, Lake & Palmer, 1970, Take a Pebble.
Take a pebble and cast it to the sea. Then watch the ripples that unfold into me. My face builds so gently into your eyes. Disturbing the waters of our lives. Shreds of our memories are lying on your grass. Wounded words of laughter are graveyards of the past. Photographs of gray and torn scattered in your fields. Letters creased and tattered, hang the rags of your hopes. The daybreak is your midnight, the colors have or died. Disturbing.
De lleno en la década de los 70, el jazz rock se expande cada vez más y se pueden definir varios estilos. Por un lado, existe una clara tendencia hacia el funk, aún vigente hoy día, iniciada por bandas como los Headhunters de Herbie Hancock. El poderoso groove de sus líneas de bajo eléctrico y sintetizadores y piano eléctrico son parte fundamental de las interpretaciones. Escuchamos el archiconocido Watermelon Man, grabado por Herbie Hancock's Headhunters en 1973.
Thank you.
Otro disco que supone un hito en el jazz rock con influencia funk es Spectrum, de 1973, de Billy Cobham. Cobham contó con músicos de primera línea como George Duke o Tommy Bolling, quien terminaría siendo guitarrista de Deep Purple. Escuchamos Red Baron, tema que cierra el álbum, compuesto por el propio Cobham y arreglado por Marcus Miller. Thank you. El paradigma del jazz rock funk culmina a finales de los 70 con la banda de Joey Sawinul y Jaco Pastorius, Weather Report. En 1977 se lanza el single Birdland, tema incluido en su álbum Heavy Weather del mismo año. Destacan su ritmo groove acelerado, el inconfundible bajo fretless de Pastorius y los metales presentes en todo el disco. A continuación, Birdland del álbum Heavy Weather de los americanos Weather Report. We'll be right back. Pero la influencia del funk no fue la exclusiva en las bandas de jazz rock. El influjo latino marcó las trayectorias de muchas otras bandas. Return to Forever, bajo el liderazgo de Chick Corea, introdujo elementos electrónicos e instrumentales propios del rock en la bossa nova. Con el tiempo, la presencia de estos elementos eléctricos se haría más patente hasta desembocar en la Chick Corea Electric Band. No obstante, volvamos a principios de los 70, a 1973, cuando ve la luz el segundo álbum de Return to Forever, titulado Hymn of the Seventh Galaxy, que constituye el salto definitivo de la banda hacia el jazz rock. De este álbum escuchamos el tema titulado The Game Maker.
Thank you.
Otra gran figura del jazz, el guitarrista John McLaughlin, quien grabase años más tarde con Meola y Paco de Lucía, lideró la Maha Vishnu Orquesta, grupo de jazz rock influenciado por las músicas del mundo, especialmente por la oriental e hindú. De su segundo álbum, grabado en 1973, rescatamos el corte que da nombre a ese mismo álbum, Birds of Fire.
Thank you.
La relación entre el jazz rock y el rock sinfónico fue fortísima a lo largo de la década de los 70, no solo en préstamos e influjos musicales, sino también en lo referente a los músicos. Ejemplo de ello es la banda Brand X, del que fuera batería y vocalista de Genesis, Phil Collins. Su primer álbum, Unorthodox Behavior, de 1976, es una perfecta fusión entre el rock sinfónico y el jazz, y además supuso los primeros pasos hacia lo que años más tarde sería el acid jazz y el smooth jazz. De dicho álbum, escuchamos el primer tema, titulado Nuclear Barn. We'll be right back. Y llegamos al final de nuestro programa y de la década de los 70 con una banda que sigue en activo. Se trata del proyecto de Steve Morse, actual guitarrista de Deep Purple, y del batería Rod Mogenstein, de la banda Dixie Dregs. Con raíces en el rock sinfónico y el jazz rock, los influjos musicales de esta banda americana van del bluegrass a la música clásica, el southern rock o el country. Su álbum de 1978, titulado What If, marca el fin de la época dorada del jazz rock. Aunque muchos de esos grupos se mantienen hoy día, el desarrollo de nuevas propuestas y horizontes musicales ha ido derivando en estilos tan diversos como el New Age, el Acid Jazz, el Smooth Jazz o el Free Jazz, que trataremos en futuros programas. Nos despedimos con el tema Take It Off to the Top, incluido en el mencionado álbum. Reciban saludos cordiales desde Radio Para Panda. Esperamos que hayan disfrutado y les agradecemos, como siempre, su atención. Dixie Dregs, Take It Off to the Top.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.